rectora de la Universidad de las Madres, ex fiscal Cristina Camaño. Bueno, ex un montón de cosas, ¿no? Hola Cristina, querida, ¿cómo va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Cintia?
Ahí va, ahí nos escuchamos, ¿nos escuchás?
Sí, perfecto.
Ahí te retomamos, ahí te escuchamos bien.
Buenísimo.
Bueno, justamente, ¿no? En este contexto hablábamos hace un ratito con Pablo Yonto sobre el anuncio humo, pero mucha gente pregunta, ¿qué es esto de los archivos de la CIDE? ¿Estaban cerrados los archivos de la CIDE? ¿Hay que desclasificarlos? ¿Qué quieren? ¿Qué hay detrás de este anuncio de supuesta desclasificación de lo que ya está desclasificado, Cristina?
Bueno, lo que creemos es que quieren hacer un anuncio como cuando se inaugura una escuela dos veces, ¿no? O sea, ya durante el gobierno de Néstor se empezó una desclasificación, luego eso fue ampliado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y mientras yo estuve a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, se terminó por orden del entonces presidente Alberto Fernández de desclasificar todos los archivos de la agencia, sobre todo, pero además todos, porque yo le he dado carpetas, por ejemplo, a Juan Grabois o a Miriam Breckman, uh-huh. ¿No? O sea, no va por lo político, sino por claro. Las cosas que íbamos encontrando sobre todo espionaje ilegal. Uh-huh. Pero además hubo un acto el 10 de diciembre del 2020 del que participó tanto Cristina como Alberto Fernández en la ex ESMA, en la Secretaría, un día precioso en donde le entregamos a todos los organismos de derechos humanos y a las madres de Plaza de Mayo las carpetas con toda la información que habíamos encontrado en la agencia. ¿Que puede haber más? Sí, por supuesto, puede haber más, pero ya está desclasificado. Y por el habeas data, la gente después iba pidiendo y nosotros, si había algo, se lo íbamos entregando.
Es que de eso se trata. A mí me parece que hay un par de cuestiones. Está el anuncio por sí mismo, que desconoce la verdad porque pretenden demoler la verdad. Sí. No vi en ninguna etapa de gran diario una deconstrucción de esto, ¿no? Diciendo, un momento, o sea, digamos, no se puede desclasificar lo que ya está desclasificado. Claro. Y después lo hablábamos, por ejemplo, con Yonto, ¿no? Si se trata de los archivos de la dictadura, que desclasifiquen el archivo del Batallón 601, el archivo de inteligencia del ejército, que todos estos años dijeron que se había perdido, que no estaba, que no existía. Y el Estado argentino, todos estos años, aportó pruebas justamente a pedido de los distintos actores, como vos bien decís, o de los juzgados, sobre el accionar de las Fuerzas Armadas.
Sí, nosotros además, por supuesto, respondimos todos los oficios judiciales y encontramos 250.000 microfilms.
De acuerdo, claro.
Claro, hicimos un convenio con la Casa de la Moneda porque eso había que manejarlo con sumo cuidado porque son muy pequeños, son muy viejos. Bueno, todo eso se empezó, incluso cuando se firmó el convenio dijimos que eso podía tardar entre 8 y 10 años. Este gobierno cerró la Casa de la Moneda. O sea que el anuncio encima es contradictorio a lo que hacen. Porque ellos quieren, bueno, abrimos. ¿Y cómo lo abrís? ¿Qué va, ¿entendés? O sea, ¿que puede haber más cosas? Sí. También me gustaría aclarar que cuando nosotros llegamos faltaban 11 ficheros. Mm. Y no sabemos cuáles son esos 11 ficheros, claro, que faltan.
Claro. Claro.
Bueno, así todos encontramos 250.000 fichas. Uh-huh.
Cristina, ¿qué tal? Buen día, Alan Longi te saluda. También este anuncio fue conjuntamente compartido con otro que tiene que ver con con que el gobierno va a reconocer como crimen de lesa humanidad la situación de la muerte de Viola. No sé cómo vos el asesinato, vos cómo lo tomaste este anuncio también.
Y tan bueno, es como que quisieron como compensar, ¿no? Lo veo desde ese lado. Por un lado te digo que vamos a hacer que sea un delito de lesa humanidad, por el otro lado a eso vamos a abrir todo, que además lo que hay adentro de ahí no hay nombres, no dice quién es el secuestrador, torturador, el que tiró, no, es al revés. Las fichas de inteligencia lo que tienen son seguimientos ilegales a determinadas personas. Uh-huh. Dice, a tal hora entró Cintia García a la radio vestida de tal manera, y se encontró con, y daba el, con quiénes se encontró, y después a qué hora saliste de la radio. O sea, eso eran los partes de inteligencia que nosotros encontramos. Ahora, respecto de
que fueron usados para, que además fueron usados para en todo el plan sistemático de exterminio, ¿no?
Obviamente, por supuesto, eso era lo que justamente a partir de ahí ya armaban como una rutina, ¿no es así?, de las personas. Yo creo que abrir es una puerta es muy grave, diciendo que cualquier delito, por más grave que sea, como fue justamente la muerte de esta familia, el asesinato, si querés, de la familia Viola, pero que así todo no cumple con los requisitos para que sea de lesa humanidad, que son que se juzgan bajo el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y eso es muy riguroso. Entonces, me parece que tratar de lesa humanidad a algo que no lo es, abre una puerta que puede llevarnos a situaciones muy peligrosas.
Ahí lo que me parece grave es, y me preocupa, por ejemplo, seguramente vos también, ¿no? El rol de García Mancilla, por ejemplo, en la Corte Suprema, o del resto de los cortesanos, o la Cámara de Casación que atiende el caso, la justicia en definitiva, ¿no? Porque no es que los delitos que hayan sido cometidos por, o que hubieran sido cometidos por las organizaciones armadas de los 60 o los 70, primero no es que no se hayan juzgado, segundo que no constituyen lesa humanidad, tercero que no se puede obviar el terrorismo de Estado que le siguió eventualmente a la comisión de esos delitos. Bueno, eso debería, ya que el Poder Ejecutivo es negacionista y nostálgico de la dictadura, el Poder Judicial debería poner freno a eso, como lo hizo históricamente en la casuística de la Corte Suprema, ¿no?
Por supuesto, pero ya tenemos a tres jueces de la lista Bordeaux, que es una de las listas de los magistrados, diciendo que podrían ser tratados. Por eso digo que es muy peligroso abrir esa puerta, porque los delitos de lesa son delitos que se cometen contra el pueblo, que los hace el Estado contra el pueblo. Y acá estamos hablando justamente, bueno, y además que tienen también cierta sistematicidad, ¿no? La desaparición, la tortura, el seguimiento, el secuestro, y todos más o menos se pudieron armar de la misma manera. Lo que fue el atentado hacia la familia Viola no era que siempre se hacía de la misma forma, y tampoco estamos hablando de gente, como bien decías vos recién, del Estado.
Claro.
Era una banda, bueno, podés llamarla como quieras, terroristas, subversivos, militantes extremos, como quieras, pero no reúne los requisitos para que sea delito de lesa humanidad.
Es que
sea,
para justificar,
ya lo dijo.
Claro. O sea, para justificar. Sí. Bueno. No, perdón.
No, eso, que la Corte ya lo dijo, entonces esto no huele bien, no está bueno lo que están diciendo. De hablar de esa posibilidad.
No, y aparte, en definitiva, todo esto tiene que ver con, como decís vos, ¿no? Abrir la puerta a la teoría de los dos demonios, o sea, es como retroceder en términos históricos hacia la previa al juicio de las juntas, casi, ¿no? Previo el año de 85 del juicio de las juntas. Así estamos. Sobre esto hay que accionar. Cristina, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por este rato con la M750.
Buena jornada.
Igualmente. No. Cristina Camaño, ex titular de la AFI también, como ella misma lo contaba, rectora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.